Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Una bendición de Dios para cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno es acercarnos a Dios en las horas de sábado. Qué bueno es descansar de toda la rutina, de todo el trabajo semanal y dedicar un periodo de tiempo único y especial a la alabanza, a la adoración de nuestro buen Dios y Salvador. Qué bueno es que lleguen estas horas preciosas, este monumento en el tiempo como es el sábado, para poder regocijarnos en la presencia de Dios. No quiere decir que durante el resto de la semana no tengamos regocijo en la presencia de Dios, sino que el sábado es un momento especial, apartado por Dios, designado por Dios, para que sus hijos puedan gozarse en su santa presencia. Por eso damos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarse personalmente con cada uno de nosotros. Antes de proseguir, vamos a colocarnos en las manos de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Llénanos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a crecer en el conocimiento de ella. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Vamos a iniciar entonces, hermanos y amigos, este importante resumen de la lección número 10, titulada Lecciones del Pasado. Durante esta semana analizamos los Salmos 78, 105, 106, 80 y 135. Y el pensamiento guía precisamente para memorizar nos vino del Salmo 78, 3 y 4, donde leemos: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Entonces, hermanos y amigos, con estas palabras del salmista, observamos cuál era el objetivo y la resolución de estos escritores inspirados para edificar al pueblo de manera que aprendieran de la experiencia pasada y su relación con Dios cuando manifestó su cuidado providencial a cada paso en el trayecto que el pueblo de Israel recorrió desde Egipto hasta Canaán. Y hasta aquí hemos visto que hay muchos salmos donde la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor en favor de sus hijos, el pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento. Como indicamos, a estos salmos se los suele llamar salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Un objetivo muy claro de estos escritores inspirados era el de apelar al pueblo de Dios para que aprendieran de su historia pasada en particular de sus errores y de los de sus antepasados. De hecho, estos salmos históricos apelan para que el pueblo fortalezca su confianza en el Dios que es capaz y fiel para librarlos de las dificultades presentes. Continuemos entonces, profesor, y veamos que el domingo estudiamos el subtema La imbatible fidelidad de Dios a pesar de la rebelión de su pueblo. Aquí nos concentramos en el Salmo 78. En este cántico, el salmista Asaf rememora la historia desde el Éxodo hasta los días de David con la intención de enseñarnos lecciones importantes. Y aludiendo a la rebelión constante del pueblo, dice el verso 17, «Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto». Profesor Valera, ¿qué tres etapas históricas clave se destacan en este Salmo y qué lecciones recurrentes extrae Asaf de cada periodo?
Muy bien, Pastor Díaz. Hay tres etapas históricas definidas, claves. Podemos decir que la primera de ellas es la época del Éxodo, los versos 9 al 54. Allí el Señor dirigió a su pueblo en la salida de la esclavitud. Lecciones recurrentes. Dios intervino favorablemente con el pueblo. Dios trabajó a favor del pueblo para liberarlo, para sacarlo. Pero rápidamente el pueblo perdió esa perspectiva y empezó a quejarse de Dios. Empezó a señalar a Dios, a cuestionar el liderazgo de Moisés. Y Dios tuvo que intervenir muchas veces para que el pueblo pudiera reaccionar. El pueblo experimentó quebranto, experimentó muchas veces mortandades, pero al final el Señor tuvo misericordia y salvó al pueblo. Luego, cuando se estaban estableciendo en la tierra de Canaán, allí el Señor con brazo fuerte, con brazo poderoso, le da la victoria a los israelitas. Israel no tenía un ejército poderoso. Las naciones que estaban en Canaán eran naciones con una tradición militar extraordinaria. Muchas de ellas tenían carros herrados, ejércitos poderosos. Era imposible, inviable, que un pueblo que solo había conocido la esclavitud y que había vagado en el desierto tanto tiempo pudiera tener éxito en una campaña militar. Y finalmente, durante el reinado de David, el tiempo de la monarquía, Dios establece a su pueblo, lo bendice, y a pesar de sus múltiples rebeliones, de nuevo lo restaura.
Así es, profesor, muy interesante la manera en que el salmista Asaf alinea todos esos eventos históricos en el pueblo de Israel y cómo Dios estuvo con ellos involucrado a cada paso del camino, de manera que no tenían excusas de decir que Dios los había dejado a su suerte en todo ese largo trayecto de liberación hasta llevarlos a la tierra prometida. En resumidas cuentas, entonces, podemos indicar que en este cántico Dios ha sido y sigue siendo fiel con sus hijos y por lo tanto merece toda nuestra alabanza. En segundo lugar, el Salmo continúa diciéndonos la manera en que el Señor manifestó su poder y su justicia retributiva contra los egipcios por su rebeldía, rechazando el pedido de dejar ir libre al pueblo de Israel. El resultado fue que él envió 10 plagas, dándole una oportunidad en cada una de ellas para que el faraón y su pueblo no siguieran rebeldes a su llamado. De esta manera, él mostró su poder y soberanía cuando dividió el mar para que su pueblo pasara con seguridad, le proveyó una nube que los cubriera durante el día y una columna de fuego durante la noche. Cuando tuvieron sed, le facilitó agua de una roca. Ahora bien, lo lamentable de Israel es que a pesar de Dios proveerles tantas bendiciones y protección, como quiera se rebelaron. Asaf también recuerda cómo Dios estableció a Israel en Canaán, expulsando a sus habitantes. Y nuevamente Israel se rebeló contra él. Y finalmente el Salmo 78 rememora la manera como Dios cuidó a su pueblo por medio del reinado de David, el más ilustre de sus reyes. Profesor Valera, entonces continuamos y analizamos el lunes el Salmo 105, donde se nos invita a recordar la historia y alabar a Dios. Compañero, ¿qué acontecimientos históricos y sus lecciones se desprenden de este Salmo?
De nuevo, este es un Salmo histórico, que el propósito del salmista es que Israel pueda mirar a la historia, aprender de las lecciones de la historia. Este Salmo recuenta acontecimientos clave que tuvieron que ver con el desarrollo del pacto del Señor con su pueblo Israel. Recordamos que Dios hizo un pacto con Abraham. Le dijo que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel, una tierra para él y para sus descendientes, y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Así que ese pacto fue confirmado al hijo de Abraham, Isaac, y al nieto de Abraham, Jacob. Este pacto tuvo un cumplimiento en la conquista de Canaán, un cumplimiento parcial en la conquista de Canaán, gracias a que Moisés y Aarón sacaron a Israel de Egipto, gracias a que José se convirtió en el segundo hombre más poderoso en Egipto después de Faraón. Así que continúa narrando la vida de los patriarcas más grandes de Israel, mostrando su perseverancia, su lealtad a Dios y cómo esta lealtad y esta perseverancia fueron ricamente recompensadas. Así que el Salmo 105 nos invita a tener fe, así como los patriarcas tuvieron fe, y a esperar con confianza la liberación, la intervención que solo puede venir de Dios. Es un salmo maravilloso para recorrer la historia y aprender de ella lecciones maravillosas para el presente y futuro.
De acuerdo, profesor. Notamos entonces, hermanos y amigos, que este Salmo 105 no se refiere a los errores humanos, sino que se concentra en exaltar la actuación milagrosa y providencial de Dios desde la promesa hecha al patriarca Abraham de heredar a Canaán hasta su cumplimiento, como lo vemos en los versos 11 y 44, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como posesión de vuestra heredad. Y recalca: les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Por lo tanto, el salmista aquí nos recuerda que la historia tiene un propósito y es la de capacitarnos para alabar plenamente a Dios. De manera que cuando recordamos esa historia, alabamos a Dios y hablamos de sus maravillas, nos gloriamos y nos alegramos en él. Como dice el verso 4, lo buscaremos, seremos conscientes de los juicios divinos y guardaremos sus mandamientos. En fin, Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob los protegió cuando aún eran débiles frente a otras naciones. El Señor salvó a Israel del hambre a través de José allá en Egipto, y cuando fueron esclavizados, envió a Moisés y castigó al faraón y a su pueblo. Y entonces coronó toda esa intervención providencial, conduciendo a Israel por el desierto hasta la tierra prometida. Se nos instó en la semana a que como adventistas deberíamos vernos e identificarnos con aquella historia desde Abraham hasta el presente. Desde Abraham hasta el presente. Muy claramente lo establece el apóstol Pablo en Gálatas 3:29, cuando afirma: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, cuán privilegiados somos de haber sido injertados en la simiente de Abraham a través de nuestra fe en Cristo. Profesor, continuemos entonces con el Salmo 106, que es gemelo y que, como indicamos en la semana, la señora de White nos recomienda que estudiemos estos dos salmos combinados. Compañero, ¿qué acontecimientos históricos y qué lecciones se desprenden de este Salmo 106?
Muy bien, Pastor Díaz, el Salmo 106, como usted lo dice, es también un salmo histórico que pudiéramos estudiarlo muy de cerca con el Salmo 105, ya que también presenta acontecimientos de toda la historia de Israel. Hace un recuento del Éxodo, el peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto, la vida del pueblo de Dios en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero este salmo, de manera particular, hace referencia a los pecados, muchas veces atroces, cometidos por los padres de la nación, que culminaron con el exilio de la nueva generación. Recordamos que Dios trabajó de cerca para que la nación de Israel fuera luz entre las naciones, pero ellos torcieron el camino. De muchas maneras se levantaron contra Dios, y Dios permitió que a aquel pueblo Babilonia rodeara, sitiara la ciudad, y el rey Nabucodonosor tomara Jerusalén, una ciudad que se pensaba jamás podía ser tomada porque era la morada de Dios. Sin embargo, el recurrente pecado del pueblo hizo llevar a la nación a una deportación a Babilonia. Son fracasos históricos. Sin embargo, recordar estos fracasos es parte integral de la confesión de pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados, sino que están buscando el camino de vuelta a Dios, el camino a la seguridad de habitar bajo las alas del Altísimo.
Correcto, compañero, gracias. Así que aquí en este salmo, su autor recuerda cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios junto al Mar Rojo y confiesa: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Indudablemente entonces que Dios fue fiel siempre a su pacto con su pueblo, a pesar de su rebeldía. Así llegamos al miércoles y encontramos que en el Salmo 80, el salmista presenta, por así decirlo, una parábola donde representa a su pueblo como una viña. Y aquí el compositor exalta el rostro de Dios como resplandeciente cuando dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. De manera que esta expresión es una de carácter parabólica, ya que Israel es comparado con una viña que Dios trasladó de Egipto, la plantó en Canaán y la hizo crecer desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Veamos lo que nos dicen los versos del 8 al 11. Hablando de Israel como una viña baldía, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Lamentablemente el Señor tuvo que permitir que esta viña, la casa de Israel, se descuidara y que sus enemigos entraran en ella para pisotearla y destruirla. Por esta razón, entonces, el salmista ruega al pastor de Israel que se levante y que lo salve. Por supuesto, él está seguro de que Dios lo escuchará y hará resplandecer su rostro sobre su viña asolada. Ahora bien, ¿qué significa que el rostro de Dios resplandezca? Es cuando Él nos muestra su misericordia y nos otorga su paz. Gloria a su nombre por esa bondad inquebrantable. Finalmente, profesor Valera, llegamos al último subtema, titulado La supremacía del Señor en la historia. Profesor, cuando leemos Salmo 135, ¿qué acontecimientos históricos se destacan en este cántico y qué lecciones otra vez extrae de ellos el salmista?
Muy bien, Pastor Díaz. El Salmo 135 tiene tres etapas importantes, etapas históricas. Primero, habla de la fidelidad y la bondad de Dios que Él muestra en la creación. Los versos 6 y 7. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Vemos a un Dios poderoso, un Dios que ha creado y que, como usted bien lo ha dicho, es un acontecimiento histórico. No es una, vamos a decir así, una leyenda, no es un mito, no es una enseñanza para transmitir verdades, pero que no es cierta. No, no es así. Es un hecho histórico. Dios creó con poder y eso le da a Dios autoridad para juzgar a este mundo porque Él lo hizo. También el Salmo 135 habla de la historia de la salvación en la época del Éxodo, la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Versos 8 y 9. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Recordamos la décima plaga. Como el faraón no dejaba salir a su pueblo, finalmente los primogénitos de los egipcios perecieron en una noche. Solo aquellos que habían derramado la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas pudieron ser salvos de aquella terrible mortandad. Un hecho histórico importante que recordaba a Israel el poder y la dirección de Dios. Finalmente, habla de la conquista de la tierra prometida, versos 10 al 12. Destruyó muchas naciones, mató a muchos reyes, a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán. Está hablando de las grandes batallas que tuvo que librar Israel, dirigido por Dios, para conquistar la tierra de Canaán.
Definitivamente que es así, profesor. Muchas gracias. Entonces, podemos resumir toda esta lección indicando que la supremacía del Señor está sobre todos los acontecimientos históricos en este mundo. Como vimos en el verso 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por esa razón, alabamos a Dios por su bondad y por su poder. ¿Cómo ha mostrado Dios su bondad y poder? Primeramente, allá cuando creó todas las cosas. En segundo lugar, en la historia del Éxodo. Y tercero, en la conquista de Canaán. En fin, alabamos a Dios porque Él nos juzgará con misericordia. Y aquí se vindica su nombre cuando el salmista exclama: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu misericordia, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene comparación, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. Solo a Dios debemos adorar. Y bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana. Damos gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11, titulada El anhelo de Dios en Sion. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo les acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.